Pensar rápido, pensar despacio es un libro del psicólogo israeloamericano Daniel Kahneman. Premio Nobel de Economía en 2002, es uno de los padres de la economía del comportamiento, o en inglés, Behavioral Economics. Este va a ser un episodio diferente, porque hablaremos sobre los puntos clave del libro con un repetidor del podcast, Javier Recuenco. Soy John Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, hábitos, fracasos, triunfos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Javier es el presidente de Mensa España, la asociación más grande de personas con alto coeficiente intelectual del mundo. Se dedica a resolver problemas complejos en Singular Solving y creo que también toca la guitarra, pero no sé si muy bien porque no se atreve a ponerle música a sus podcasts, Heavy Mental y Nada que Ganar. En este libro, Kahneman nos ayuda a identificar y comprender una serie de sesgos para que podamos tomar mejores decisiones. La primera idea clave es que nuestra mente funciona principalmente en dos modos, dos formas de pensamiento. El sistema 1, rápido, instintivo y emocional, y el sistema 2, más lento, lógico, racional y que consume más energía. La tesis principal del libro es que el sistema 1 es útil, pero produce muchos sesgos que afectan de manera decisiva y a veces errónea a la hora de tomar una decisión o incluso entender un comportamiento. La tesis y todas las investigaciones en las que se sustenta este libro han tenido un gran impacto en la forma de ver el mundo de Recuenco.
Todo el trabajo que han hecho Kahneman y Tversky desde los 70 para adelante es una piedra angular de muchos de los modelos mentales que yo he estado siguiendo. Este libro se convierte en bestseller un poco porque a determinadas ideas les tiene que llegar el momento correcto y su tiempo adecuado, pero el trabajo de Kahneman y Tversky, que está muy bien recogido en el libro The Undoing Project, viene desde los 70 y personalmente yo creo que junto a alguna gente como incluso gente como que el propio Kahneman ha dicho que se han opuesto muchas veces a su teoría, como gente como Guy Grenzer o gente como Gary Klein o gente como son pues posiblemente en el top 3 de personas que me han influido a la hora de construir mi o de entender, digamos, de alguna manera mi manera de ver el mundo.
El sesgo más conocido del libro es la aversión al riesgo. Kahneman lo describe en su teoría de las perspectivas, o en inglés Prospect Theory, en la que demuestra que le damos más valor a lo que perdemos que a lo que ganamos, aunque estemos hablando exactamente de la misma cantidad. La teoría clásica de la economía defiende que somos racionales a la hora de tomar decisiones de índole económica, pero Kahneman le dio la vuelta completamente a este supuesto.
El ejemplo clásico de Kahneman sobre todo lo que tiene que ver sobre la Prospect Theory es aquello de que si tú le dices a la gente que puede escoger entre dos opciones, una que es tener un 50% de posibilidades de ganar $1,000 o un 50% de posibilidades de no ganar nada contra tener un 100% de posibilidades de ganar $500, la gente escogerá prácticamente siempre la opción B. Mientras que si refraseas la pregunta y le dices a la gente que tiene la probabilidad de perder $1,000 o no perder nada, un 50% de cada una de ellas, o tener una posibilidad de que seguramente va a perder $500, la gente escogerá la probabilidad A. Entonces, digamos que ante eventos que son absolutamente equipotenciales en términos de probabilidad dura, se impone siempre la aversión a la pérdida. Tenemos muchísimo más desarrollada nuestra aversión a la pérdida que, digamos, las potenciales ganancias. Y eso nos hace, digamos, de alguna manera no ser objetivos. Toda la obra de Kahneman y Tversky habla sobre lo malísimos que somos evaluando riesgos y, en general, manejando estadística. Y este es un ejemplo clásico. La aversión a la pérdida es el fundamento de la falacia del coste hundido, por ejemplo. Hay muchísimas más falacias que están basadas en este tema principal, que es la aversión a la pérdida.
Sí, es verdad que al final, en cuanto intentas descomponer todos los sesgos que aparecen en el libro y que habla Kahneman, es que acaban por estar conectados todos con todos. O sea, que tampoco no son tan fáciles de diferenciar, ¿no? no podemos dejar fuera de nuestra conversación la regla del WYSIATI, WYSIATI, que por las siglas en inglés significa What you see is all there is, o en español, todo lo que ves es todo lo que hay. El sesgo es que lo simplificamos todo y solo incluimos unos pocos datos conocidos como si fueran todo lo que hay, dejando de lado lo que sabemos que no sabemos y lo que no sabemos también. Pero como dice Kahneman, la limitada información de que disponemos no puede bastarnos, porque en ella no está todo. Construimos la mejor historia posible partiendo de la información disponible. Y si la historia es buena, la creemos. Paradójicamente, es más fácil construir una historia coherente cuando nuestro conocimiento es escaso. El WYSIATI tiene mucho que ver con el sesgo de disponibilidad, porque es la información de la que podemos disponer de forma sencilla y sin gastar mucha energía.
Claro, yo en mi máster digo, por ejemplo, que el cerebro es como una especie de detective vago, ¿no? Que está loco por cerrar los casos cuanto antes. Y la inmensa mayoría es un mecanismo de ahorro de energía puro y duro. La inmensa mayoría de los sesgos y de las falacias son mecanismos que tienen su utilidad cuando nosotros éramos monos o estábamos peleando con predadores mayores que nosotros, que luego resulta que nos llevan a determinadas errores de apreciación de cuál es la realidad. Y es que en realidad la realidad la construye nuestro cerebro constantemente. Nuestro cerebro llena constantemente de gravilla los baches que tienen, las percepciones que tienen, y él está loco por darnos como una especie de cierre o darnos como una especie de teoría, digamos, que sostenga de una manera más o menos plausible varias cosas. La limitada realidad que percibimos y nuestra propia agenda personal, porque claro, la interpretación de los datos que estamos percibiendo también se somete a cuál es la parte nuestra de creencias o vivencias o digamos conocimientos profundamente arraigados que forman parte de nuestra personalidad. Entonces, el cerebro está loco, pero loquísimo por cerrar rápidamente un hilo conductor que, digamos, de alguna manera nos proporciona una cierta lógica a qué es lo que está ocurriendo. Y hay un problema clarísimo en todo esto, que es algo lo que estamos sosteniendo siempre que tenemos un proceso de descubrimiento. Porque es más sencillo que el cerebro diga cuando ocurre un rayo que es que el dios del trueno ha manifestado su ira contra los humanos, a que hay dos nubes cargadas de diferente polaridad que han tenido un contacto entre ellas. O sea, digamos que históricamente esto que nos ha proporcionado paz mental y no nos ha dejado desazonarnos de una manera sistemática con cosas que no tenemos todavía a nuestro alcance porque no sabemos el conocimiento suficiente, a día de hoy lo que nos proporciona es un montón de cierres precipitados cuando no tenemos ni la más mínima información base para poder llegar a conclusiones.
¿Y crees que somos capaces de identificar estos sesgos y tomar mejores decisiones o es una batalla perdida? Y también, ¿cómo lo haces tú para adiestrar el sistema?
Claro, si lo entendemos como un proceso de absolutos, ¿vale? El propio Kahneman decía que llevaba 30 o 40 años estudiando el asunto y seguía cayendo en ellos. O sea, yo personalmente creo que evitar caer en los sesgos es algo que linda con, no sé qué decir, con el wishful thinking, ¿no? Estamos hablando de un tema completamente, prácticamente inviable. Otra cosa muy diferente es que seamos conscientes de que están estos mecanismos en marcha y de alguna manera intentemos en la medida de lo posible ser conscientes de ellos e intentar no caer, pero es muy complicado. Somos humanos a fin de cuentas, nuestro cerebro sigue cerrando casos como a izquierda y a derecha, y yo creo que si lo tomamos como, insisto, como algo absoluto, como estar libre de sesgos o tener sesgos, es una batalla perdida. Pero si lo tomamos como el sesgo me come por los pies o soy un poco consciente de cuándo estoy funcionando, yo creo que se han hecho muchísimos avances gracias precisamente a buena parte a todas las ideas y las arquitecturas mentales que pusieron encima de la mesa Kahneman y Tversky.
Otro sesgo relacionado con el tema estadístico, que yo creo que es bastante bueno, a mí al menos me ha servido bastante, que es lo que llama Kahneman la falacia de la planificación, pero muy conectado con las tasas base, ¿no? Lo que hablabas de la estadística, que al final no solemos tener en cuenta las tasas base y consideramos pues, nuestra aptitud, por ejemplo, muy por encima de las tasas base, y ese es un tema clave, ¿no? Aquí citando a Kahneman, Dice, nos concentramos en nuestro objetivo, ancla o plan, e ignoramos las tasas base pertinentes y así incurrimos en la falacia de la planificación. Uh-huh. Otra cita es, al explicar el pasado y predecir el futuro, nos concentramos en el papel causal de la aptitud e ignoramos el papel de la suerte. Así de ahí es que fácilmente incurramos en la ilusión de control, ¿no? Yo, al final, aquí, bueno, pues tengo miles de ejemplos en el emprendimiento, ¿no? Al final es que el emprendimiento, de alguna manera, este sesgo lo tienes que asumir, sí. Si no, no lo harías. Al final, si tú cogieras la estadística, eso dirías, es. Bueno, hay un 1% de que consiga lo que quiero conseguir con este emprendizaje. Entonces, ese 1%, pues como mucho con tus aptitudes, conseguirás llevarlo a 3%, pero ya está. O sea, no lo vas a convertir en un 50%, ¿no? Entonces, ahí hay un punto clave. No sé si tienes algún ejemplo de esto que hayas vivido en tus propias carnes.
Sí, bueno, miles. Iba a comentar que Samuel Hill, que es buen amigo, él habla siempre de que cualquiera que esté metido en emprendimiento tiene que tener un sesgo optimista, porque no es, digamos que de alguna manera...
Bueno, eso por llamarlo suave. O sea, sesgo optimista suena...
Exactamente.
A poco, pero...
Pero vamos, cualquiera de nosotros que haya estado trabajando como project manager, cualquiera de nosotros que haya tenido que hacer un Gantt, cualquiera de nosotros que... Una de las cosas que yo más, así en términos anecdóticos, tú sabes además que yo me dedico al Complex Problem Solving. En el Complex Problem Solving estoy pidiendo algo que es completamente antinatural, que es que aceptemos que no es un proyecto llave en mano, hay que hacer un salto en el vacío, hay que hacer un montón de cosas y tal. No te pueden imaginar los retorcimientos mentales que tiene la gente para decirte que sí, entiende lo que le estás planteando, pero que lo que quiere es un proyecto llave en mano. Y lo que le gustaría es un planning, le gustaría una serie de recursos, le gustaría una serie de cosas y tal. Digo, no nos estamos entendiendo. Y es porque necesitamos como locos una cierta certidumbre, necesitamos como locos una cierta ilusión de control. Ilusión de control es la palabra exacta, ¿vale? Ilusión de control es la palabra exacta porque nosotros pensamos que con la suficiente planificación, esto que estoy comentando no es una excusa para no planificar. Pero lo que sí es entender que una planificación no es una especie de armadura de lata donde te metes dentro y que es completamente inflexible, porque es que la realidad no es así. O sea, es absolutamente loquísimo conseguir que una planificación funcione porque coinciden esos tres rasgos. En realidad, lo que está metiendo Kahneman son como tres o cuatro rasgos dentro de uno, ¿vale? Esa natural optimismo a, digamos, de alguna manera, al tiempo que vas a tardar en hacer una cosa determinada. Esa ilusión de control que te permite decir que es que las cosas van a ocurrir de esta manera específica. Cualquiera que esté trabajando en procesos no lineales sabe perfectamente que eso es una ilusión. Yo trabajo en un montón de cosas que tienen que ver con procesos no lineales y nosotros nos encontramos que cuando tenemos que modelar, por ejemplo, cuando hubo que modelar para un banco el proceso de suscripción de una hipoteca, nos dimos cuenta que el 99% de los casos no eran estándar. O sea, solamente un caso de cada 100 entraba por la entrada, seguía por los pasos determinados y terminaba donde tenía que terminar. Entonces, esto conecta también con otra cosa particular en mí, otro tótem mío, que es la personotecnia. Todo lo que tiene que ver con la parte de personalización y adaptación al individuo también entra fuera en torno del descabalamiento de lo que es la parte del modelo general y el modelo genérico. Y aquí conectamos con All Models Are Wrong, What Some Are Useful y todo este tipo de cosas. Nos encanta pensar que tenemos las cosas bajo control, nos encanta minusvalorar el papel que tiene la suerte en un montón de cosas, nos disgusta mucho sentirnos indefensos ante un montón de factores que no controlamos. Y entonces nos hacemos un montón de construcciones mentales preciosas para engañarnos sobre el grado que tenemos auténtico de control sobre un montón de cosas. Y la realidad es que, bueno, la realidad es que nos patea por todos lados. Inclusive a veces en contra nuestra, porque muchas veces cuando entramos en escenarios completamente desconocidos, hacemos un montón de padding y nos prevenimos contra enormes terrores que nos esperan y muchas veces pues no es así tampoco. ¿Vale? Entonces, el asunto es que no somos capaces de gestionar la aleatoriedad, no somos capaces de gestionar lo que tú llamabas las tasas base, lo que se tarda normalmente en hacer una serie de cosas, y a partir de ahí vamos construyendo enormes edificios de palillos en los que intentamos darnos a nosotros la ilusión de que todo está bajo control.
Sí, pero es que incluso cuando el problema no es tan complejo, cuando ya se ha hecho antes y hay una estadística sobre esos proyectos, cómo acaban, el tiempo que llevan, el tal, no somos capaces de tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión o a la hora de planificar. O sea, pues cuando planifican hacer un edificio, nadie tiene en cuenta y nadie está haciendo la media de los 30 edificios que han hecho antes, ¿no? Da igual. O sea, lo hacen directamente para ese y entonces se olvidan de las tasas base, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto que al menos te puedes anclar a algo y es que ni siquiera lo hacemos. Para seguir añadiendo sesgos a nuestra lista, me gustaría contarte una historia sobre entrenamientos aéreos en el ejército israelí. Según comenta Kahneman, los instructores experimentados decían haber notado que después de elogiar a un piloto por hacer un aterrizaje excepcionalmente suave, era habitual que en el siguiente intento hiciera un aterrizaje peor. Los instructores concluyeron con esto que las recompensas verbales iban en detrimento del aprendizaje, mientras que las penalizaciones verbales eran beneficiosas. Pero es una conclusión errónea porque no tiene en cuenta la regresión a la media. Si no hubiera existido ningún tipo de reprimenda o elogio, por pura estadística, el segundo aterrizaje habría sido peor. Comúnmente, a una mejora le sigue un resultado más pobre y a un empeoramiento le sigue un resultado excepcionalmente bueno. Así, la incapacidad para entender el efecto de la regresión lleva a sobreestimar la eficacia de la penalización y a subestimar la eficacia de la recompensa.
Vuelve a lo mismo, vuelve a nuestra incapacidad de percibir qué es lo que ocurre en el mundo en términos estadísticos y a las explicaciones que nos da el cerebro para intentar, digamos, de alguna manera, conciliar lo que estamos
Sí,
percibiendo.
buscar una causa, ¿no? Al
Eso es
final estamos
exactamente.
constantemente. Sí, hay otro interesante que es la ley de los pequeños números, que es al final el ejemplo, creo que era un tema de una estadística de cáncer renal en poblaciones rurales de Estados Unidos, que justamente eran republicanas, donde había más, ¿no? O había menos, no me acuerdo si era más o menos, pero que al final, claro, no. Se empezaron a hacer o a generar causa, a pensar en qué podría ser y tal. Entonces, claro, era pues eso es porque son republicanos, entonces tienen culturalmente están menos preparados. O sea, se empezaron a inventar cosas alrededor del tema. Y claro, la clave era que los números eran muy pequeños, que eran cuatro los de cáncer. Entonces, a nada que había dos más, pues ya era el doble. A nada que había. Entonces, se producía ahí un pico en la estadística. Pero era porque los números son muy pequeños, ¿no? Que a veces oímos lo del tema de los grandes números, pero los pequeños números también tienen
Claro, es
su
que
importancia, ¿no?
además es que la mayoría de la gente tiene acceso a una cantidad de datos relativamente pequeña, ¿vale? Y mucha gente hace este tipo de inferencias constantemente, ¿vale? Opina sobre la sanidad pública en base a su experiencia particular que tuvo él o ella en un momento dado. O opina sobre cómo funciona un determinado servicio en base a su experiencia particular. O sea, digamos que de alguna manera el hecho de que algo sea un hecho cierto que nos ha caído cerca, le entregamos más realidad que a un montón de eventos que han ocurrido, pero que le han ocurrido a otras personas, que no nos cae a nosotros cerca ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Esto tiene su reverso tenebroso, que es que cuando alguien hace un tratamiento completamente inútil y resulta que se siente mejor por una circunstancia completamente diferente, pues les hace persistir en ese tipo de comportamiento. O lo que hablan siempre de lo malo que es que un ludópata, la primera vez que acude a un casino, gane dinero. Porque digamos que de alguna manera nuestro cerebro está constantemente haciendo abrochamientos entre ojales y botones que no corresponden entre sí. Y eso, si no tenemos la suficiente muestra, pues no, nos lleva a malas conclusiones. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es Thinking in Bets, que básicamente intenta demostrar cómo de manera sistemática no solamente pensamos mal y tenemos sesgos y cometemos errores, sino es que además no entendemos cómo funciona la estadística más básica. Y es un problema porque las leyes de la estadística, fíjate que yo hablo siempre hablo de la personotecnia, de la individual y cosas por el estilo, pero la estadística es una ciencia. La estadística, los grandes números, es una ciencia y a determinados volúmenes los deltas de error son relativamente pequeños y las ecuaciones de Maxwell y todo este tipo de cosas. Entonces, si no tenemos ese toolkit básico nuestro dentro de cognitivo, pues vamos a seguir constantemente tomando malas decisiones. En realidad es un montón de vueltas al mismo tropo, que es que percibimos muy mal el riesgo. O sea, Kahneman y Tversky constantemente dicen, somos muy malos en estadística, pero eso no parece grave, pero el resultado es que percibimos fatal el riesgo, y eso sí puede ser grave.
Sí, sí. Oye, hay un libro que además lo comenta Kahneman en el libro de Pensar Rápido y Pensar Despacio, que es de Keith Stanovich, que se llama The Rationality Quotient, y su tesis es que hay un sistema 3. A ver, a mí me parece muy interesante lo que comentaba Kahneman en el libro y por eso lo cogí y lo leí. Y él divide la mente como en tres partes. O sea, él divide la mente autónoma, que sería algo así como el sistema 1, la mente algorítmica, que sería el sistema 2, y luego la mente reflexiva, que es como si esa mente reflexiva fuera la que es capaz de mirar a distancia, ¿no? La que es capaz de identificar estos sesgos, ¿no? Que a veces él lo que intenta además buscar en el libro es un test para poder determinar el coeficiente de racionalidad, ¿no? Al final, como frente al coeficiente intelectual. Y él habla como, bueno, hay mucha gente con un coeficiente intelectual muy alto, pero no sabe navegar en estos sesgos, ¿no? Y cae también los sesgos del sistema 1 y cae. Entonces, habla un poco en ese aspecto. ¿Tú crees que existe esa mente reflexiva, que pueda ser algo fundamental, que queda además sin evaluar en el coeficiente intelectual?
A ver, el libro me lo he feriado a recomendación tuya, ¿vale? Porque efectivamente yo leí en su momento, pero no me... Y plantea una tesis muy sugestiva, la verdad. No sé si, digamos, de alguna manera la propuesta que tienen de medición, a mí como primera iteración me parece muy interesante y no sé si lo han seguido iterando, pero me parece una muy buena aproximación. A ver, yo como presidente de Mensa España te puedo asegurar que tengo gente que es un animal en cualquiera de los dos sistemas y aún así se fuma. De hecho, siguiendo un legendario comentario de Taibbi, si quieres hacer auténticos palacios de bullshit, para eso necesitas un intelectual. O sea, muchísimas veces el IQ se pone al servicio de la retcon del racional de por qué hemos llegado a este tipo de cosas, saltándose todos los datos, todo lo necesario y todo lo habido y por haber. Entonces, a mí me parece un tema muy sugerente sobre el que me gustaría haber visto más, o sea, me gustaría leer más sobre el asunto, me gustaría haber seguido un poco más el trabajo de esta gente, porque intuitivamente yo creo que tienen toda la razón. Y efectivamente, este es un cociente que no está completamente ajeno a lo que mide el IQ, que en realidad son test psicométricos que miden un tema concreto, que es velocidad de proceso de la información. O sea, no mides otra cosa más. Entonces, aquí no medimos sutilezas como capacidad de discernir qué es información buena o información mala, o capacidad de manipular la realidad con tal de que se adopte a las realidades que tú tienes en la cabeza, o capacidad de discernir cuando te estás metiendo en una especie de autogárgara mental en tu interpretación del universo. Yo pongo siempre mucho, por ejemplo, a una bomber, a Ted Kaczynski, que es un tío con un coeficiente de inteligencia off the charts, pero que en un momento dado se desengancha de la humanidad y se cuenta una película de vaqueros absolutamente delirante, y él es perfectamente capaz de articular y de hacer, digamos, de alguna manera, no sé si sólida es la palabra, pero con una cierta apariencia de solidez, y entre todos los delirios te iba soltando una serie de perlas racionales que te dejaban completamente turulato. A mí me parece que, si bien no tengo claro que hayan dado con la manera exacta de verlo, el concepto como tal me parece interesante, me parece correcto. Mis, sensaciones, medidas, experiencias van en esa dirección. Y tan solo es que la psicometría es un tema muy jodido, ¿eh? Es un tema muy jodido en el tema de la medición de la inteligencia. Yo me imagino que en este tema también es un tema complicado. Entonces, me gustaría ver un poco más en qué han seguido trabajando esta gente, pero a mí el libro me ha encantado, la verdad.
Vamos a sacar un gran tema. Hablemos de la felicidad. Y a ver qué piensa Recuenco de todo esto. Kahneman plantea que históricamente siempre se ha enfocado la investigación sobre la felicidad en el grado de satisfacción que la gente tiene sobre su propia vida. Esta sería la pregunta. Haciendo un balance general de tu vida, ¿cuál es hoy tu grado de satisfacción con ella? Tiene que ver con mis objetivos en la vida y si los he ido cumpliendo. La educación que he tenido, el estatus, el trabajo, si he encontrado una pareja, si tengo hijos. Pero Kahneman dice que debemos tener en cuenta también la felicidad o el bienestar experimentado. Resumiendo mucho, lo podríamos explicar como el tiempo que pasamos en un estado o sintiendo algo positivo comparado con el tiempo que estamos en un estado desagradable. En este caso hablamos de actividades muy concretas: cuánto tiempo paso en un atasco, la ansiedad que siento en cada momento, cuánto tiempo paso con mi familia, el deporte, el juego, hacer el amor, o cuánto tiempo estoy en un estado de flow.
Yo estoy muy tentado de decirle a Kahneman que tiene razón, porque en el fondo es cierto, ¿no? Él propone una cosa como un poco más medida, más objetiva, más esto que fiarte de algo completamente subjetivo como es la primera medida. Pero es que cada vez que entramos en temas subjetivos, como ya vio Russell, como ya vio un montón de gente, hay cosas que se quedan fuera de la definición por su propia naturaleza, que son imposibles de cuantificar y de ponderar, por decir de alguna manera, ¿vale? De hecho, yo siempre digo que los filósofos matemáticos, los Russell, se tiran toda una vida intentando definir una especie de sistema absolutamente a prueba de balas en términos lógicos, y al final termina llegando Wittgenstein, o termina llegando Cantor, o termina llegando Gödel, y te termina diciendo que es que no hay posibilidades reales de acotar de manera inequívoca una serie de proposiciones definidas de manera formal. Que viene a que ser, oye, mira, es que no podemos ser tan objetivos hablando de cosas tan subjetivas, por decir de alguna manera. Entonces, yo intuitivamente creo que el punto de Kahneman es completamente válido, pero me resisto mucho a que fuera posible hacer esa especie de proceso de pesado específico y gradual.
Él llega a la misma conclusión, ¿eh? Al final él llega a la conclusión de que todo cuenta y que no. Lo que pasa es que hace, pues como siempre, cuando lo analiza, llega a hallazgos interesantes, ¿no? Hay uno que es cuando analiza la parte esa de cómo experimentar la felicidad o esos momentos, que es él compara el yo que recuerda con el yo que experimenta, ¿no? Entonces él dice, es que aunque estemos tratando lo que experimentamos, también el yo que recuerda no te puedes fiar del todo, porque no evalúa en sus estudios, lo que se da cuenta es que no. El yo que recuerda le da igual el tiempo que duren las cosas. O sea, lo que importa son los picos, ¿no? Lo que importa es si he tenido un momento cojonudo en el momento X tal y ha sido increíble ese momento, ya tu recuerdo se queda ahí anclado, ¿no? Igual con el final. Él decía, oye, es que el final puede estar viendo una obra de teatro increíble o una obra de teatro, sí, increíble, y que al final en el últimos 3 minutos, últimos 5 minutos, se va todo al garete, todo no funciona tal. Entonces tú te quedas con la idea de que la obra de teatro es un desastre, ¿no? Uh-huh. Entonces él, viendo ese yo que recuerda, dice, es que también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que no siempre hay que fiarse del yo que recuerda. Y yo creo que eso es interesante porque al final, claro que te influye en tu estado de ánimo, en tu felicidad, como queramos describir lo que recuerdas, ¿no? Pero lo que experimentas seguramente también, ¿no?
Entonces, sin duda,
también está ahí, ¿no? Y él lo que dice al final es que nos va a acabar afectando todo. La parte que experimentamos de forma más como explica él, la parte que recordamos y también la parte de si estamos cumpliendo con nuestros objetivos en la vida o no, ¿no? Que todo acaba sumando. He dejado un poco para el final el libro de Undoing Project. A mí me pareció, o sea, uno de los libros. Bueno, uno no sé. Yo creo que el libro del año pasado para mí, sin duda. Y es de la amistad entre estos dos, ¿no? Y al final mi pregunta era si crees que Kahneman hubiera sido capaz de escribir algo así o de analizar el tema de los sesgos sin Tversky.
No.
¿Y cómo definirías el equipo que formaban? Porque al fin y al cabo, a ver, a Tversky no le dieron el premio Nobel porque estaba muerto. O sea, murió antes y no se da nunca un premio Nobel a alguien ya fallecido, ¿no? Pero vamos, el premio Nobel iba para los dos y todo el trabajo, lo más interesante de todo lo que han hecho, lo hicieron juntos.
Claro, yo es que por responder de manera corta, no. Yo creo que Tversky es una persona absolutamente crítica a la hora de haber construido el corpus que crearon juntos. Pero es que además Tversky era una persona antitética a Kahneman, por decir de alguna manera. O sea, era una persona, digamos, que de alguna manera era, si me apuras, el cerebro brillante, la parte, digamos, más racional en todo este tipo de cosas. Sin embargo, Kahneman era la persona que gestionaba las relaciones, era capaz. Esto conecta con una cosa que yo hablo siempre de los equipos de alto rendimiento, en las cuales las cualidades tienen que ser, digamos, de alguna manera más compensadas o más equilibradas, porque no se produce el mismo grado de liminalidad y, por tanto, no se produce el mismo grado de creatividad entre gente más parecida. ¿Vale? Por ejemplo, hay otra discusión que ha estado durante 40 años y que no ha sido recogida casi en ningún sitio, que es el propio Kahneman con su mujer, que también era psicóloga, tenían vistas diferentes sobre diferentes cosas, le hizo a él construir el teorema suyo este de los 15 puntos de IQ, le hizo a él replantearse toda la manera en que refutamos la ciencia que no nos corrige, y entonces le hizo llegar a su punto este de lo que él llama el adversarial, no me acuerdo cómo lo llama, adversarial collaboration, ¿vale? Lo que es, digamos, de alguna manera la parte en la que, oye, mira, me vas a refutar, pero no lo vamos a hacer personal, porque si lo haces personal, entonces ya entramos en que tú defiendes tu huerto, yo defiendo el mío, entran las emociones y no colaboramos ni hacemos cosas parecidas como es debido. Entonces, Kahneman, él tenía sus peloteras con su mujer, pero eran demasiado parecidos como para producir el tipo de frotamiento liminal que había con Tversky, ¿vale? Que era una persona que era muchísimo más racional que Kahneman, si me apura, muchísimo más inteligente probablemente, pero que le faltaba ese touch humano que tenía Kahneman y esa capacidad que tenía Kahneman de traer a la gente y esa capacidad que tenía Kahneman de llegar a este tipo de cosas. De hecho, Kahneman intenta replicar lo que consiguió con Tversky con otra gente, ¿vale? Y se intenta hacer colaboraciones en base a este tema de la colaboración adversa o algo así, de intentar colaborar entre gente, y habla con gente como Higgerenzer, que se tira 40 años refutando sus tesis y ahí sigue, bueno, sus herederos espirituales también, se tira con gente como Gary Klein es otro tío que tiene pero tiene mucha más empatía también, y al final terminan llegando a una serie de cosas, pero nunca se produce ese frotamiento liminal como había con Tversky, ¿vale? Porque Tversky era posiblemente lo que él llamaba la inteligencia más pura, el tío más con menos attachment humano, digamos, el más robotizado, por decirlo de alguna manera. Entonces yo personalmente creo que no, y de hecho él buscó replicar, una vez que Tversky muere, buscó replicar de alguna manera ese tipo de colaboración, pero nunca encontró un tema tan parecido. Y el único tema por el cual le dan el Nobel a él en el 2002 es porque básicamente la psicología es un campo fascinante, pero que está... entra Kahneman y entra Skinner y entra Freud y entra Gestalt, ¿sabes? O sea, ahí se juntan gente con un approach muy científico con gente con un approach bastante más discutible. Entonces realmente a Kahneman le dan el premio Nobel cuando se utilizan todos sus descubrimientos para establecer un tema que eran los behavioral economics. O sea, le tuvieron que dar la bendición, por decirlo de alguna manera, a la economía, a temas que estaban ya formulados en su mayor base en los 70 y en los 80 por Tversky y Kahneman. Entonces, y por cerrar un poco lo que estabas preguntando, no, yo personalmente creo que es una de estas cosas que es one on a lifetime, y que se produce ese frotamiento liminal entre gente con construcciones cerebrales bastante diferentes, y que es una cosa pues de estas sucesos maravillosos que ocurren de vez en cuando para que los demás nos beneficiemos de ello a lo largo del tiempo.
Sí, no, el libro ese es muy recomendable, The Undoing Project de Michael Lewis, porque es que es, o sea, te explica todo lo que estás diciendo de forma racional, pero además te está explicando una relación de amistad increíble. Antes de continuar, solo recordarte que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico, recibirás, además de las entrevistas, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. Si pudieras tener acceso al mejor experto o profesor de algo, al número uno mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría aprender?
Hostia, qué pregunta. Más buena. Sería posiblemente algo relativo al factor X. Desde conductismo, me gustaría hablar con Skinner, o me gustaría hablar con gente por el estilo, o sociología o etnografía. Me gustaría sobre todo profundizar en por qué hace la gente las cosas que hace. Una vez que ya he entendido que la racionalidad lo único que hace es justificar el tipo de decisiones emocionales que tenemos, me gustaría gente que me ayudara un poco más a entender los mecanismos profundos. Kahneman es una persona que me ha ayudado mucho, y mucha de la gente que he mencionado, Klein, Rigerenzer, todo este tipo de cosas. Pero si pudiera hacer algo y concentrarme en eso, me gustaría trabajar con la persona que más supiera sobre por qué hacemos las cosas. O Charles Duhigg, o BJ Fogg, o Cialdini, o... Es que hay un montón de gente que me ha ayudado a entender pequeños... O Chris Voss, por ejemplo, me ha ayudado a entender pequeños trozos. Es lo que siempre digo yo, ¿no? Una especie de como de las... Aventura de Mortadelo y Filemón, ¿no? La caja de 10 cerrojos. No hay nadie que tenga todo. Cada uno tiene un trozo del mapa, o tiene una llave, o tiene un este, y entonces te permite hacerte una idea del tapiz que hay ahí. Pero sí, vamos, sí, sería claramente temas de factor X.
Pues perfecto. Oye, pues ya yo creo que darte las gracias. Vamos con la última. Yo creo que ha sido interesante todo lo que hemos analizado de todos los sesgos que plantea Kahneman, y espero que a la gente le sirva para tomar mejores decisiones, o al menos ser consciente de que eso está ahí. Y a ver, la última es, haciendo un balance general de tu vida, ¿cuál es hoy tu grado de satisfacción con ella?
Pues te voy a contestar lo mismo que le dije a Jaime cuando me preguntó algo parecido. Yo soy un 8 sobre 10. O sea, a mí me gusta mucho el hecho de que haya sido capaz de coger banderas aparentemente perdedoras y hacerlas llegar a un pequeño nivel de conocimiento por parte de la gente y de la comunidad. A título personal, me gusta mucho mi entorno familiar y qué es lo que tengo hecho. Y siempre se puede mejorar y siempre se pueden hacer más cosas y siempre podemos pensar más algo grande y cosas por el estilo. Pero tomando un poco una hoja del libro de Kahneman, si yo me pienso el número de horas que paso feliz versus el número de horas que paso cabreado, yo creo que el número de horas que paso feliz ganan por bastante diferencia.
Gracias, Javier, y gracias a ti por escuchar la entrevista. Soy John Cuervas Mons y esto ha sido Intercambio Iónico. Si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor, cuéntaselo a tus amigos y compártelo por redes. Puedes encontrarme en Twitter en @ioncuervas con V y M al final. Y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.